La reciente victoria electoral de Trump en Estados Unidos ha generado una gran cantidad de interrogantes. Una de las dudas esenciales respecto del segundo mandato de Donald Trump radica en la actitud que mantendrá hacia España. Por ello, desde de primerísimo orden, hemos creído necesario dedicar este programa especial a las relaciones entre España y Estados Unidos. Para ello, hoy contamos con dos de nuestros colaboradores habituales, el hijo secreto de Jimmy Carter, Alfonso Albero.
Hola, ¿qué tal?
Y el único votante del Tea Party nacido en Logroño, Bruno Rodrigo.
Aquí estoy.
Asimismo, nos complace anunciar que tenemos un invitado especial, una persona especialista en la materia de este especial. Con nosotros hoy se encuentra el profesor don Manuel Iglesias Cavicholi. El profesor Manuel Iglesias es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un máster en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de España y se doctoró en Derecho en... Perdón, se doctoró en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desempeña su labor como profesor permanente laboral de Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo Dolavide y como profesor del Máster Universitario en Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Con respecto al tema que hoy abordamos, debemos señalar que el profesor Iglesias ha escrito dos libros relacionados con el impacto del neoconservadurismo en las políticas exteriores tanto de España como de Estados Unidos. Así pues, en 2016 publicaba La visión neoconservadora de las relaciones internacionales y la política exterior de Estados Unidos y en 2017 Aznar y los neocons, el impacto del neoconservadurismo en la política exterior de España. Y por ello le damos la bienvenida al profesor Iglesias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, el programa de hoy tiene la siguiente dinámica. Vamos a realizar dos bloques. Un primer bloque correspondiente aquí al compañero Alfonso desde 1996 hasta el mandato de Obama. Y luego ya Bruno empezará hablando de la época de Trump y ya lo que se viene a partir de ahora. Y nada, sin más dilación, pues os cedo la palabra.
Perfecto. Pues, bueno, como ha comentado Antonio, voy a hacer algunas preguntas más históricas que de actualidad. Tengo alguna pregunta un poco anterior al 96. Si no hay problema...
Claro, claro.
Vale.
Ningún problema.
Pues, bueno, para empezar, nos vamos a los 70, al franquismo, al tardo franquismo concretamente, y... vamos a hacer referencia a un hecho de gran importancia en la historia de España, en el que el papel de Estados Unidos, pues existen muchas conspiraciones en torno a él. Me refiero concretamente al asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973, ya que en 1981 la agencia de noticias soviética TASS difundió un artículo en el que afirmaba que este atentado contó con la colaboración, o al menos el beneplácito, de los Estados Unidos, ya que el difunto se negaba, cito textualmente, a cumplir ciegamente con las órdenes que recibía del otro lado del Atlántico. Bueno, esta teoría se ha demostrado pues como una simple conspiración, pero ¿podría decirnos por qué es falsa y qué motivos pudo haber detrás de su propagación?
Muy bien, bueno, ante todo, pues muchas gracias por invitarme a este programa especial. Bien, respecto de esta cuestión, pues yo creo que no puedo aportar demasiada información hasta que, o información novedosa, puedo dar mi interpretación, ¿no? Y creo que verdaderamente no puedo realizar una aportación significativa. Se ha dicho efectivamente que Estados Unidos, dado el lugar donde se produjo el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco y, por cierto, también su chófer, no recuerdo ahora si su escolta, pero su chófer también, el atentado realizado por la banda terrorista ETA, que Estados Unidos no podía sino conocer que algo se estaba preparando, es decir, que era extraño que no lo conociera, ¿no? O que no... la zona cerca de la embajada de los Estados Unidos en Madrid. Yo desde luego me abstengo de dar una opinión sobre posibles conspiraciones, ¿no? Podemos analizar cuál era la relación de España con el régimen franquista. Esto sí es una cuestión verdaderamente relevante. No creo que a Estados Unidos le interesara la inestabilidad, fomentar inestabilidad en España, y evidentemente acabar con la vida del presidente del gobierno es una cuestión que afecta a la estabilidad del país, sometido en esos momentos pues también a envites ya importantes por parte de la banda terrorista ETA, ¿no? España era un aliado importante en esos momentos de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, ¿no? Que es una cuestión que nos lleva ya a conocer, bueno, las relaciones de España tras la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos están marcadas efectivamente por la Guerra Fría y el Convenio de Defensa del 53, ¿no? En ese sentido, creo que tampoco podemos magnificar el papel que pueda tener la CIA, es decir, de ser capaz de orquestar. ¿Podía conocer estos hechos? Bueno, pues yo no tengo, desde luego, información sensible al respecto, pero no, desde luego, estar detrás de los mismos. Y, sobre todo, no, creo que no le interesaba en ese momento fomentar la inestabilidad en España, que era un aliado de cierta importancia en el marco global de la Guerra Fría.
Perfecto, muchas gracias. Nos parecía interesante sobre todo por eso, porque es un tema sobre el que hay mucha conspiración, mucha desinformación, y pues queremos esclarecerlo un poco. La siguiente pregunta, saltamos un poco en el tiempo para tratar un tema que tiene bastante relevancia en la actualidad, como es el tema de las relaciones de España con Israel. Ya que, pues pese al deseo de Franco de obtener el apoyo de una de las dos superpotencias de la Guerra Fría y poner fin al aislamiento internacional al que se vio sometida tras la derrota del Eje, durante la dictadura hubo una línea roja que nunca se cruzó, como fue el reconocimiento de este Estado, que no llegaría hasta 1986, ya en la primera legislatura del socialista Felipe González. Así que la pregunta sería, ¿hasta qué punto cree que el deseo de estar en buenos términos con Estados Unidos pues llevó a condicionó este reconocimiento?
Por parte del gobierno de González. Bueno, el reconocimiento del Estado de Israel en 1986, si no me equivoco, yo creo que fue una parte de la normalización de las relaciones exteriores de España. Ese es el proceso. Un proceso largo, una transición. Sabemos que la transición a la democracia tiene unos periodos que, bueno, hay quien considera que culmina en el 78, otros con la Constitución, otros consideran que culmina precisamente con la victoria socialista, histórica victoria del 82, porque por primera vez un partido de los que había perdido la guerra, pues vuelve al poder y lo hace con una mayoría absoluta muy importante, ¿no? Pero la transición en política exterior es más larga, se considera que es más larga. Y ahí está, por ejemplo, bueno, el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, también de ese año la entrada ya definitiva en las comunidades europeas, que sería la gran culminación, yo creo, de la transición en política exterior. Y por ahí estaría también esta cuestión del reconocimiento de Israel, el plano de la normalización de las relaciones exteriores de España. Efectivamente, bueno, el régimen franquista tenía relaciones, se había refugiado, es decir, tras el periodo de aislamiento internacional de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, pues se refugia en algunos estados, lo que Franco llamaba Hispanoamérica, unas buenas relaciones con Argentina de Perón, por ejemplo, y en estados del mundo árabe, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar también, yo creo que hay un componente que podríamos denominar antisemita, aunque sé que el término es controvertido, bueno, o judeófobo por parte del régimen franquista. Es decir, las filias mostradas hacia el Eje durante la Segunda Guerra Mundial dan testimonio de ello. Es decir, ese elemento está presente, ¿no? De modo que, bueno, en la normalización de las relaciones exteriores, un alineamiento europeo, por un lado, y un alineamiento atlántico en materia de seguridad y defensa, por ahí encajaría también efectivamente este reconocimiento del Estado de Israel, pues un tanto tardío, efectivamente.
Perfecto, muchas gracias. Pues ya entramos más en materia, en el tema que ha mencionado Antonio, en el que es usted especialista. y me refiero al neoconservadurismo en las relaciones internacionales.
Sí.
Bueno, ¿podría decirnos así someramente cuáles son sus principales características y cuáles son las más visibles en el caso del presidente José María Aznar?
Bueno, el neoconservadurismo, yo creo que podemos definirlo, tiene varias vertientes, ¿no? Es un movimiento político estadounidense en un momento muy determinado, en los años finales de los 60, principios de los 70, y se desarrolla pues como una verdadera ideología de política exterior a partir del final de la Guerra Fría, sobre todo, ¿no? Y a mí me gusta decir siempre que podemos definirlo perfectamente como un híbrido teórico entre realismo y liberalismo o internacionalismo liberal. Es un híbrido teórico porque tiene elementos de ambas teorías o de ambas, que son las dos grandes visiones también de la política exterior estadounidense, ¿no? Tiene una finalidad directa de influir en la política exterior de Estados Unidos, como quedó demostrado bueno, en varios momentos, pero sobre todo tras la guerra contra el terror, atentados del 11 de septiembre, la guerra contra el terror que emprende el presidente Bush. ¿Y qué toma del realismo el neoconservadurismo? Bueno, pues su predilección por la fuerza militar. ¿Qué toma del liberalismo o del internacionalismo liberal? Toma la idea de la universalidad de los valores de los Estados Unidos. Considera que los valores estadounidenses son universales. Tiene un fuerte componente excepcionalista. Considera que Estados Unidos es una nación excepcional en el sentido de que es la mejor nación del mundo. Sabemos que el excepcionalismo norteamericano pues es una idea muy poderosa que lleva un tiempo en crisis o que está en fase de mutación. El caso de Trump, desde luego, es significativo, pero los neoconservadores son abiertamente excepcionalistas y la versión, digamos, más intervencionista del excepcionalismo, ¿no? Pero a la vez, es decir, toman elementos tanto de realismo como de internacionalismo liberal, pero a la vez contradicen aspectos fundamentales de ambas escuelas o de ambas visiones teóricas. De los realistas critican o desprecian incluso el carácter amoral del realismo. Consideran que esa doble moralidad que suele manejar el realismo, el desdén también del realismo hacia, bueno, el papel de Estados Unidos como líder del mundo libre, como agente que favorezca la democratización y la difusión de los valores norteamericanos, esto es despreciado por parte de los neoconservadores, que justamente abogan por lo contrario, que Estados Unidos efectivamente tiene un papel fundamental como promotor de la democracia, porque es, en realidad es promover sus valores, e incluso a través de la fuerza si fuera necesario, ¿no? Y del cambio de régimen, ¿no? Que estos sean discursos sobre todo pues posteriores a la guerra contra el terror, primera década de este siglo, ¿no? ¿Y qué rechazan del internacionalismo liberal? Pues todo lo que es el eje institucionalista y el eje legalista del liberalismo. Es decir, esa idea de un orden mundial basado en reglas, basado en instituciones como Naciones Unidas, basado en el derecho internacional. Los neoconservadores consideran que ambos elementos, tanto instituciones internacionales como derecho internacional, no pueden ser una cortapisa en modo alguno para la política exterior de Estados Unidos. De modo que el neoconservadurismo es justamente eso, esa conjunción entre fuerza, poder militar y valores estadounidenses que se consideran universales. Yo creo que esa es la manera más adecuada de definirlo, junto con una vocación efectivamente directa de influir en la política exterior de los Estados Unidos. Y añadiría también que el neoconservadurismo, a diferencia de, por ejemplo, del trumpismo, evidentemente es mucho más personalista, bueno, no se puede decir que haya un gran líder neoconservador. Bueno, admiraba mucho a Ronald Reagan, se llevaron muy bien con Bush, ¿no? Pero el neoconservadurismo es sobre todo un lobby, una serie de individuos vinculados a una serie de think tanks, algún practitioner también en el ámbito político. Pero por decirlo claramente, pues serán 50, 100 personas como mucho, pero no tienen electorado los neoconservadores. el trumpismo es todo lo contrario. El trumpismo, es decir, habría un trumpismo sin Trump, que es una de las cuestiones que podemos hablar, ¿no? Que no sé si es propiamente el tema del programa, ¿no? El trumpismo sí tiene un electorado, que está, bueno, diverso además, porque tiene un núcleo duro en la llamada derecha cristiana, ¿no? Bueno, el neoconservadurismo tiene un periodo ya de éxito, sobre todo en la primera parte de la administración Bush, y luego los fracasos de Irak y Afganistán llevan a su declive, ¿no? Y han tenido una relación tan controvertida con Trump, los neoconservadores, intentos de influencia en la primera administración, pero sobre todo en la política latinoamericana, y tenemos por ahí a John Bolton hablando de la troika de la tiranía, incluyendo ahí a Venezuela, fomentando un cambio de régimen contra Nicolás Maduro fallido. Esto no convenció a Trump, desde luego, ¿no? Trump no tiene muy poco de neoconservador, ¿no?
En relación con este tema, como estudiantes de relaciones internacionales, conocemos los nombres y trayectorias de varios exponentes de este movimiento, sí, como Dick Cheney o Donald Rumsfeld, en el caso estadounidense. Pero nos gustaría preguntarle, ¿podemos encontrar el gobierno de Aznar a personajes adscritos a esta forma de pensamiento?
Sí, bien. Se me olvidaba además responder a una parte de la primera pregunta, que es justamente qué había de neoconservador en Aznar, ¿no? Bueno, evidentemente el neoconservadurismo es un artefacto político importado de Estados Unidos. Es que es una ideología distintivamente estadounidense, entonces traerla a España tiene sus problemas, evidentemente. No es un proceso natural, no es un fenómeno propio del conservadurismo español, ¿no? Entonces, Aznar lo trae fundamentalmente a través de una serie de asesores. Es verdad que él tenía ya desde su llegada al poder una vocación más atlantista o atlántica que su predecesor, que Felipe González, que era más... González tiene una visión sobre todo pragmática del atlantismo. Y Aznar va desarrollando poco a poco una visión fundamentalmente ideológica del atlantismo, llegando a ponerlo, el 11 de septiembre y la deriva posterior, como eje principal de la política exterior, el vínculo con Estados Unidos, por encima incluso del vínculo con la Unión Europea, aunque es un periodo muy corto, que sería de, pues, incluso de menos de 2 años, ¿no? Su mandato acaba en marzo de 2004. Desde 2002 ya es muy perceptible lo que se llama el giro neoconservador de Aznar. Bueno, ahí podemos hablar de una serie de asesores. Yo, para hacer mi tesis doctoral, pues pude entrevistarme con los que se consideraban en su momento los tres grandes neoconservadores españoles. Realmente diríamos que no había muchos más, podemos añadir alguno a la nómina, pero fundamentalmente Rafael Bardají, que abandonó ya la actividad política como asesor, estuvo vinculado al Ministerio de Defensa, fue asesor personal de Aznar, luego fue... Bueno, estuvo también una época en el Real Instituto Elcano, una época muy polémica, y luego pasó a FAES, a la fundación del Partido Popular, que sigue en manos de Aznar, si no me equivoco, ¿no? De modo que ese es uno de los grandes personajes neoconservadores. Añadiríamos a ex senador del Partido Popular, Ignacio Cosido, y a un académico como Florentino Portero. Tienen elementos en común, aunque Florentino Portero nunca se ha identificado como neoconservador. Habría algunos otros nombres. El ex embajador Javier Rupérez tenía también esta visión en esa época. Bueno, el neoconservadurismo en España, evidentemente, pues eran muy pocos. El propio Rafael Bardají bromeaba y decía que los neoconservadores españoles caben en un taxi, ¿no? Y aún así, fijaos la influencia que hemos tenido, ¿no? Era un poco la ironía, ¿no? Pero efectivamente, yo señalaría esos nombres fundamentalmente, y el propio Aznar realmente, incluso ya cuando deja el poder, hay unos discursos fundamentales, sobre todo hechos, como su apoyo incondicional a la guerra de Irak, pero ya cuando va abandonando el poder, pues escribe sus memorias en varios tomos, crea una iniciativa... una especie de think tank que se llama la Iniciativa para los Amigos de Israel, donde ya es absolutamente pro-israelí a niveles, pues, superiores incluso a los que mostró durante su mandato. Ya se muestra como un neoconservador convencido en toda la década posterior a su salida del poder, ¿no? Y bueno, actualmente Aznar como sabemos, es muy crítico con Donald Trump, ¿no? Ahí no, él no muestra ahí incoherencias, porque hay sectores liberales españoles que tienen simpatías por Donald Trump, lo cual no deja de ser sorprendente que haya liberales que muestren simpatías hacia un señor que quiere imponer aranceles comerciales y que es uno de los enemigos del libre comercio. Digo yo, a mí me parece una cosa tremendamente incoherente, pero bueno, en España los liberales españoles ya sabemos, o autodenominados liberales españoles, sabemos que, igual que otros sectores, pues tienen multitud de incoherencias, ¿no? Bien, eso es lo que yo creo que podemos señalar como elemento del neoconservadurismo español, ¿no? Esos nombres.
Perfecto. Ya que he mencionado pues la postura pro-israelí de Aznar, las filtraciones de Wikileaks revelaron que la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional había espiado millones de llamadas, SMS y correos electrónicos de ciudadanos españoles pues en el marco de esta guerra contra el terror. Y los propios funcionarios de esta agencia intercambiaban entre sí sus impresiones sobre Aznar y destacando incluso, cito textualmente, que era más extremista que los funcionarios israelíes. Y bueno, también esto me ha parecido simplemente gracioso, pero también alababa mucho su pelo con adjetivos como sedoso, brillante o estupendo. No, esto no es de importancia, pero me ha parecido interesante. Y bueno, la pregunta es, sobre este caso de espionaje a tan gran escala, pues ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo tanto durante la segunda legislatura Aznar como en años posteriores cuando se filtró esta información?
Bueno, el espionaje a gran escala no es una cuestión, ni siquiera España puede decirse que fuera un gran objetivo, ¿no? Es decir, una cuestión desarrollada en esa época y, bueno, que durante la época de Obama, desde luego, tuvo una continuidad. Yo todavía no estoy muy seguro si con el conocimiento o no de Obama, autorización directa o indirecta, pues, sí, ahí tenían pinchado el teléfono de Angela Merkel. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta cuestión? Pues las consecuencias no son públicas. Es decir, pues hay una desconfianza entre aliados, pero también en el entendido de que aquí se espía todo el mundo. De modo que digamos que forma parte del juego y se ventila pues en cuestiones diplomáticas pues más bien opacas, ¿no? No creo que hubiera unas consecuencias directas de esta cuestión. Bueno, y fijaos, ¿no? La propia filtración, que ahora recuerdo esa noticia de lo del pelo de Aznar. Bueno, no, al menos no hablaron del bigote, ¿no? Pero fijaos, claro, el nivel de frivolidad de las conversaciones, es decir, tampoco es que aquí estemos hablando de información sensible, ¿no? Que efectivamente la verdad que conserva un buen pelo, pero bueno, yo creo que no hubo, es decir, ¿qué consecuencias hubo entre las relaciones entre Alemania y Estados Unidos por los pinchazos a la señora Merkel? Pues o bueno, el espionaje ahora por parte de Marruecos, esta cuestión espinosísima, ¿no? Con software israelí además, ¿no? Bueno, esta cuestión que en Francia sí se está investigando más, pero aquí no tanto. Creo que todo el mundo espía a todo el mundo siempre que puede, de modo que eso forma parte también de las relaciones diplomáticas, incluso entre aliados y amigos.
Perfecto. Pues muchas gracias por responder a las preguntas de esta sesión y doy paso a Bruno.
Vale, muy bien. Yo quería empezar, ya vamos a tratar un poco más al que pues el protagonista de los próximos 4 años, que es Donald Trump. Quería empezar con una idea que ya has mencionado, y es la dificultad para señalar cuál es la doctrina Trump en política exterior. De hecho, yo creo que se podría decir que no existe como tal una doctrina Trump, pero sí que hay ciertos pilares fundamentales que ya has ido mencionando y a ver si nos los podías destacar para situarnos sobre qué hemos visto estos últimos 4 años en la anterior administración y qué podemos esperar.
Bueno, la idea, yo creo que, de la política exterior de Trump está resumida en su máxima, America First. Es America First Foreign Policy, que evidentemente representa una serie de cambios relevantes respecto de la política exterior estadounidense tras el final de la Guerra Fría, donde hay una hegemonía, sobre todo los realistas, muy críticos con el establishment de la política exterior de Washington consideran que hay una hegemonía liberal generalizada desde los años 90, ¿no? Trump parece desmarcarse claramente de esto a la luz del primer mandato y de lo que promete para el segundo, ¿no? Ahora tenemos un enfoque que fundamentalmente entiende las relaciones internacionales, pues en términos, una visión general, en términos, bueno, pesimistas de cierto conflicto, aunque no es particularmente beligerante, y eso es una de las grandes bazas que ha jugado en la propia reelección, ¿no? De lo poco que se habla de política exterior en la campaña electoral, Trump decía, uno de los eslóganes en la campaña era, bueno, si no quieres que tu país esté en guerras que no le interesan, Trump es tu candidato, ¿no? De modo que renuncia al intervencionismo democrático, por así llamarlo, rechaza la idea de la paz democrática, no le interesa, yo creo que es claramente antiliberal en política exterior, tiene un enfoque unilateralista respecto de las instituciones internacionales, es muy escéptico, considera que desde luego no puede limitar la soberanía estadounidense, en esto coincide desde luego con el neoconservadurismo y también con otras escuelas, ¿no? Esto es una traición, ¿no? Tiene ese elemento aislacionista que conecta con el aislacionismo entendido no como aislamiento, es otra cuestión, sobre todo desvincularse directamente de conflictos que consideran que no le interesan, ¿no? Esto tiene unos orígenes históricos, se habla del nacionalismo jacksoniano como corriente, es decir, tiene sus raíces y desde luego se ve que la opinión pública cala que Estados Unidos, los americanos parece que tienen dos almas, ¿no? Entre intervenir para salvar el mundo y luego pues aislarse del mundo para no contaminarse, que eso estaría también en los orígenes de la República, ¿no? Y probablemente más, esa tendencia es más antigua que la posterior, que sería más wilsoniana, ya de principios de cuando Estados Unidos ya va a irse consagrando, aunque de manera interrumpida en ese momento, pero como una superpotencia global, ¿no? De modo que esos serían algunos de los elementos fundamentales. Entiende el mundo como un juego de suma cero. Luego está el liderazgo importa, dicen los especialistas en Foreign Policy Analysis, dicen who leads can matter, quien lidera importa, puede ser decisivo. Y el liderazgo trumpiano pues tiene sus características propias, que también, por ejemplo, yo creo que lo distinguen mucho del realismo. Hay otra discusión teórica si Trump es realista o no. Desde la campaña del 16 se viene hablando de esto. Y algunos realistas bien conocidos como Stephen Walt rechazan que sea realista, ¿no? Y yo creo que hay un elemento fundamental, que es su carácter imprudente. Es una persona que juega esa baza de ser explosivo, imprevisible. Y eso atenta contra un principio fundamental del estadista, que debe tener el estadista según la visión realista, que es la propia prudencia. Es un dirigente impulsivo e imprudente. Y ya hemos visto que, bueno, tiene también sus fijaciones propias. Es el caso de Irán, es muy beligerante con Irán. Bueno, estuvo a punto, es verdad, la política exterior, él siempre ha destacado la política exterior del primer Trump, fue la primera que no llevó a Estados Unidos a una guerra. Bueno, casi provoca un conflicto muy grave con Irán cuando asesinan a un general iraní, cuyo nombre nunca recuerdo, en Irak. Esto provocó Soleimani, creo que se llamaba, ahora no lo recuerdo del todo.
Sí, Soleimani.
Soleimani, gracias. De modo que vemos unas líneas generales claras, dentro de que evidentemente, bueno, él también lo que pretende es que Estados Unidos conserve una posición, si no hegemónica ya, pero sí una posición desde luego dominante en las relaciones internacionales. Si no rehuye, bueno, la lucha de poder con China no la rehuye, desde luego, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, como marca una guerra comercial, ¿no? De modo que yo creo que esas son las grandes líneas de la America First Foreign Policy. Unas líneas que sí podemos encontrar en su primer mandato y que se pueden profundizar en el segundo.
Me parece curiosa la idea que comentas, de que quiere liderar, pero es un liderazgo, por ejemplo, muy distinto al que hemos podido ver con Biden, porque obviamente Biden no ha rechazado la idea de liderar, pero sí que abrazaba el concepto de gobernanza global. Sin embargo, la respuesta de Trump a esto es vuelta al Estado-Nación, renacionalización de la política y también de la economía y reforzamiento de las fronteras. O sea, ¿por qué Trump? Obviamente es por ese aislacionismo que comentabas. ¿Por qué Trump rechaza de frente esta idea de la gobernanza global?
Hay una compatibilidad ideológica. Hay una compatibilidad ideológica. Esto, bueno, sucedió nada más llegar a la Casa Blanca hace 8 años ya. Prácticamente 8 años. Pues de la página web de la Casa Blanca desaparece cualquier referencia a la Agenda 2030, que antes estaba presente con presidente Obama, ¿no? Es incompatible con su visión ideológica, hay una incompatibilidad ideológica. Él considera que niega que exista unos problemas globales que requieren una solución global, aunque nos pueda parecer asombroso, ¿no? Está el rechazo a esa élite globalista, aunque luego, desde luego, él es élite, pero bueno, ha sabido hacer un discurso anti-élite globalista siendo parte de la élite, un excéntrico de la élite de Nueva York, ¿no? Bueno, se forma parte del personaje, ¿no?
Y juntándose con élite.
Efectivamente, y juntándose con élite, como vemos ahora con el caso de este curioso personaje que ha comprado Twitter, ¿no? Elon Musk, ¿no? Bueno, incompatibilidad ideológica, como digo. Es que es una cuestión que no. Es que no está en su vocabulario. Directamente no está en su vocabulario. Fijaos que, por ejemplo, los chinos, con Xi Jinping, sí que han formulado una doctrina de la gobernanza global. Claro, a la China. Porque es un concepto fundamentalmente liberal. De la teoría liberal, el concepto de gobernanza global. Sin embargo, los chinos ya lanzan una visión de la gobernanza global y de la implicación y del liderazgo chino, que sí se dirige a esos problemas comunes, pero claro, pierde toda la impronta liberal, que ahí estaría, por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad de proteger, que estaría también implícita, ¿no?, en la relativización de la soberanía. Es una gobernanza global donde la soberanía es fuerte, a diferencia de la gobernanza global que proponen los liberales, que es donde la soberanía se relativiza, bueno, por el comercio, se relativiza por la responsabilidad de proteger, bueno, por distintos elementos. Y el caso de Trump, pues, es que está fuera de su lógica. No creo que pronuncie ni siquiera cuando ha ido a la Asamblea General a hacer sus discursos en septiembre, no creo que este concepto esté presente. Él entiende que Estados Unidos puede y debe ser, puede volver a ser grande, que es otro de sus eslóganes, sin necesidad de una gobernanza global. Eso es palmario.
Entonces la pregunta que toca hacerse es si se puede construir una gobernanza global sin Estados Unidos. Bueno, o sea, ¿puede ocupar ese papel, por ejemplo, la Unión Europea?
Una pregunta muy interesante. Pues es el desafío que tiene la Unión Europea es justamente ese. Quedar como principal responsable de lo que queda del orden liberal, o bueno, ya no del orden liberal, de un orden basado en reglas. Se ha demostrado que hay elementos de la gobernanza global que se pueden hacer, una gobernanza global entendida en sentido amplio, que se pueden hacer en contra de Estados Unidos, en contra de las grandes potencias. Y tenemos ahí la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Es una institución, claro, dedicada a la cuestión de la justicia penal universal, una medida de justicia internacional para acabar con la impunidad de los crímenes más graves, los crímenes internacionales. La Corte Penal Internacional, bueno, ha contado con el boicot de Estados Unidos de casi todas las administraciones, en mayor o menor medida. Solo más lo suaviza un poco Obama y Biden, ¿no? Y ahí está la Corte Penal Internacional, que bueno, goza de cierta autoridad, por lo menos. Está jugando cierto papel en la guerra de Ucrania, cierto papel en la guerra de Gaza, pues con esas órdenes polémicas en algún caso de captura de los líderes, como Putin y Netanyahu. Si es posible una cierta gobernanza de ciertos temas sin contar con este concurso de Estados Unidos. Claro, el tema del cambio climático, por ejemplo, esto, pues Estados Unidos volverá a las andadas, volverá a abandonar el Acuerdo de París, entrando y saliendo. Es también una inestabilidad muy fuerte en la política exterior estadounidense en ciertos temas importantes, donde da estos bandazos, ¿no?, que reflejan, bueno, la enorme polarización que hay en Estados Unidos y la ruptura del consenso, de lo que se llamaba el bipartisan consensus, el consenso bipartidista en Estados Unidos. Eso está muy erosionado también, ¿no?
Pues para entender un poco ¿qué podemos esperar de estos próximos 4 años? Me parece muy interesante volver a un artículo que escribiste en julio sobre España ante el posible regreso de Donald Trump y ver qué se ha cumplido de eso que anticipabas. Proponías 4 líneas de acción y la primera era que durante la campaña electoral hubiese prudencia y neutralidad. Yo creo sobre todo por esa idea que has comentado de la incompatibilidad ideológica que ya se vio en el primer mandato, cómo cambiaron las relaciones entre ambos países cuando llegó Pedro Sánchez respecto al gobierno de Rajoy. ¿Se ha dado esa prudencia? ¿Ha habido un apoyo público a uno u otro candidato? Bueno, ¿ha habido declaraciones hostiles, que es una cosa que se ha visto con otros gobiernos del mundo?
Yo creo que aquí, teniendo en cuenta el precedente que tenía yo en mente cuando escribía esto, teniendo en cuenta el precedente de Milei, ¿no?
Claro.
Yo creo que así, aquí sí ha habido prudencia. Aquí sí ha habido prudencia. Entre otras cosas también porque el gobierno de coalición, que es una fuente evidentemente de discordancia de ciertos elementos, en el gobierno de coalición ha quedado, digamos, los elementos de sumar que son menos beligerantes en esto que los políticos, los líderes políticos de Unidas Podemos, que hubieran dado quizás mayores problemas en este sentido. Bueno, yo creo que haya habido una cierta disciplina, efectivamente, de evitar también errores del pasado, como cuando Zapatero, de manera prácticamente pública, apoyaba a John Kerry frente a Bush, ¿no? Quedando en mal lugar, ¿no? Evidentemente. Eso yo creo que se ha cumplido. La cuestión es que efectivamente en adelante siga cumpliéndose y que no haya ministros o responsables políticos del gobierno de coalición que incurran en declaraciones explosivas contra Trump. Creo que serán prudentes. Y que tampoco ahora mismo, pues bueno, la propia debilidad de esa parte del gobierno, tampoco creo que la falta de liderazgo también seguramente, creo que no habrá excesivos problemas en este sentido.
Uh-huh. En el segundo punto mencionabas la idea de el rey como activo diplomático. Antes de preguntarte, me gustaría dar algún dato, y es que Sánchez nunca se reunió con Trump en la anterior administración, cosa que sí que hizo anteriormente con Rajoy. Sin embargo, Sánchez sí que se reunió con Biden cuando estaba ocupando esa presidencia de la Unión Europea o del Consejo, no me acuerdo de qué era. Y que durante esa reunión se firmaron esa declaración conjunta, que no se firmaba algo semejante desde 2001 con Clinton. ¿De qué manera puede el rey tener esa relevancia y por qué es visto como una figura de continuidad política?
Bueno, pues efectivamente el papel del rey efectivamente puede resultar llamativo, pero es verdad que desde el anterior llamado rey emérito hasta el actual, pues efectivamente tenemos en la institución de la corona tenemos un activo diplomático. Eso efectivamente considero que es así, ¿no?
¿De qué manera puede tener en la siguiente administración relevancia? Pues, ¿la puede tener precisamente por desprecio a la figura de Sánchez?
Bueno, ¿que por qué lo perciben ellos como un elemento de continuidad? Cuestión que efectivamente es llamativa, pero realmente debe ser que lo consideran un elemento de la cultura política española peculiar, pero que efectivamente institucionalmente hay una continuidad. La jefatura del Estado es continua. Y eso, pues, distintas administraciones norteamericanas sí que lo han considerado, pues, un elemento de contacto para las relaciones bilaterales, que por otro lado tienen una base sólida, que ahora, si es oportuno, pues exploraremos las bases que tienen las relaciones bilaterales. Efectivamente, Trump no recibió a Pedro Sánchez en la Casa Blanca de manera directa en ese primer mandato. Sí que hubo una reunión, y de hecho hay una foto que se puede encontrar hecha en la Casa Blanca con las parejas, iba a decir las parejas presidenciales, porque esto no es exactamente así. Bueno, Pedro Sánchez y su esposa, y Trump y la primera dama, ¿no? Eso fue con motivo de la visita de varios líderes a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas año 19, si no me equivoco, ¿no? De modo que sí existe una foto de la Casa Blanca, pero no es una visita propiamente en el marco bilateral. Bueno, de modo que podemos decir en ese sentido que no lo recibió oficialmente en el marco bilateral, cosa que sí sucedió con los reyes de España en dos ocasiones, ¿no? Y creo que, efectivamente, es un activo que no se puede desaprovechar, que gozan de esa buena imagen. Bueno, los reyes, el rey goza de esa buena imagen en Estados Unidos, y que, aunque se dice ahí, sabéis, que hay cierta controversia en el papel que le va dando el actual gobierno al rey en política exterior. Dice que, bueno, el personalismo de Sánchez hace incluso que el rey viaje menos, bueno, pero en el caso de, o que se utilice menos como esa figura simbólica, digamos, de como de principal embajador, ¿no?, hablando coloquialmente, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, será la propia administración Trump seguramente la que permita este cauce diplomático al más alto nivel, y esto es buena señal, es señal de amistad, ¿no? Es señal además de continuidad, que es uno de los elementos que yo creo que podemos destacar de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, la continuidad. Es un elemento positivo que puede ayudar a mantener unas relaciones pues en una cierta sintonía político-diplomática, que claro, se complica. Evidentemente Sánchez hubiera preferido, aunque no se han pronunciado en ese sentido, pero evidente que preferían una victoria de Kamala Harris, pero la continuidad estaba garantizada, hubiera sido mucho más cómodo para los gobiernos europeos, indudablemente, y también para España.
Precisamente hablando de comodidad para los gobiernos europeos, durante el primer mandato de Trump, algo que tuvo un peso muy relevante fue el gasto en defensa, ¿no? El famoso 2% del PIB invertido en defensa, que se aprobó en 2014 en Gales, creo, y que España pues desde entonces pues está a la cola. Obviamente la importancia estratégica de España, con sus bases militares, con Estados Unidos en Rota, en Morón, pues juegan un papel muy importante. Y la pregunta un poco sería, ¿cuál va a ser la actitud de Trump hacia la OTAN en este sentido? ¿Y cómo puede igual España compensar precisamente por ese apoyo militar que le da?
Pues bueno, ¿cuál va a ser la actitud de Trump hacia la OTAN? Pues yo creo que se va a endurecer la posición respecto a su primer mandato, por lo que él mismo ha dicho. Él ha señalado, o ha insinuado ya de manera bastante clara, que Estados Unidos solo va a garantizar la seguridad de los aliados que cumplan sus obligaciones financieras de gasto en defensa, o de gasto militar, por decirlo más vulgarmente. De modo que quienes no cumplan, esos no cuentan, se les castiga y no cuentan con el paraguas de seguridad estadounidense. De modo que se pasa del marco multilateral de la OTAN, de facto se pasa a un marco bilateral, que es lo que a Trump, por otro lado, le gusta, ¿no? Siempre negociar bilateralmente, que Estados Unidos tiene muchísima fuerza, ¿no? Esto, evidentemente, pone en quiebra o pone en jaque, en cuestión, de manera muy clara, el artículo 5 del Tratado de Washington del 49, la cláusula de defensa mutua de la OTAN, que es la base del sistema, ¿no? En el caso de España, pues efectivamente, podemos asistir, yo creo, es previsible que asistamos a una reedición de lo que sucedió en el primer mandato de Trump, es decir, que España muestre que hay un compromiso y un aumento que no va a satisfacer a Washington del gasto en defensa, pero que efectivamente el acuerdo bilateral, el convenio del 88, que ha sido, bueno, modificado al menos en un par de ocasiones posteriormente para ampliar la presencia estadounidense en las bases de Rota y Morón, pues ese es el mecanismo que tiene España para compensar, ¿no? Y es justamente lo que sucedió en el primer mandato. Como, bueno, Trump incluso fue despectivo en algunos momentos con Sánchez, hay imágenes ahí que no le daba la mano, que pasaba por detrás, no hacía caso. Bueno, es despectivo con muchísima gente, de modo que eso tampoco es particular, ¿no? España no es para Estados Unidos una gran prioridad, es decir, es un aliado europeo más, que cuenta con bases importantes, y eso le ha dado a la relación un componente estratégico. Y ese es el vector fundamental de las relaciones, y es lo que tiene que cultivar España en la agenda, mantener para llevarse bien con Trump. ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, pues varias cosas, pero comprometerse a aumentar el gasto en defensa, realizarlo, que no quede en retórica, y atender a las demandas que pueda haber respecto de estas bases, ¿no? Que han ido en los últimos 10 años la presencia militar estadounidense, bueno, el escudo antimisiles desde la época de Zapatero, en Morón la modificación que hace del convenio en la época de Rajoy, una unidad de defensa de acción rápida, de respuesta rápida para cuestiones en África, atender a esas demandas, ¿no? España en general no es un país problemático desde el punto de vista geopolítico. Es decir, España, con una excepción que ahora podemos mencionar, que es la posición de España hacia Israel y la guerra de Gaza, que esta sí es, para los estadounidenses sería excéntrica, para la mayoría, desde luego para Trump, por libre, digamos, una posición que va por libre y en contra de los intereses de Estados Unidos, pero en general España no cuestiona el liderazgo geopolítico estadounidense. Es, bueno, un crítico diría, desde posiciones sobre todo de izquierda antiamericanas, pues eso es otro fenómeno interesante del que podríamos hablar, ¿no? Del antiamericanismo español, que no es tan efervescente como en Latinoamérica, pero existe esta, en nuestra cultura política. Bueno, diría que España pues es un fiel peón de Estados Unidos en la geopolítica internacional, ¿no? No es problemático en ese sentido. Pero es verdad que Europa pierde relevancia desde hace tiempo para Estados Unidos, no solo con Trump, y que Trump, bueno, pues no es precisamente un gran partidario de la Unión Europea ni de la unidad europea. Él juega a dividir a los europeos, eso está clarísimo. Él apoyó el Brexit, ¿no? Antes de llegar al poder era claramente simpatizante de los pro-Brexit, ¿no? De modo que, bueno, este yo creo que es el escenario que se nos plantea.
Y ya que hablábamos de la OTAN, de Europa, y en vista de que hoy se cumplen 1000 días del inicio de la invasión rusa de Ucrania, también teniendo en cuenta las últimas noticias del cambio repentino en la política de Joe Biden, la entrega de estos nuevos misiles que se pueden utilizar en territorio ruso con un alcance de hasta 300 kilómetros, la situación del despliegue de tropas norcoreanas en el frente, ¿por qué este cambio tan repentino en la política de Biden a falta de 2 meses para abandonar la Casa Blanca? ¿Qué explicación podemos encontrar?
Y ayer parece ser que Blinken anunciaba que reconocían como presidente electo de Venezuela a Edmundo. De modo que, ¿de qué se trata esto? ¿Son maniobras para dejar maniatado a Trump? Bueno, esto hay precedentes en la política exterior estadounidense de dejarle caramelos envenenados al sucesor, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza que Clinton, cuando estaba de salida y venía Bush, hijo, pues él firmó, no ratificó, pero sí dejó firmada, el tratado de la Corte Penal Internacional, ¿no? El Estatuto de Roma. De modo que trata, evidentemente, se trata de maniatar al sucesor, hay quien diría que a un coste alto, en el caso de... Y quien podría cuestionar la legitimidad también, pero bueno, un coste alto en el caso de Ucrania, con la decisión que toma Biden de permitir ese uso de misiles de un cierto alcance, misiles norteamericanos, que hasta ahora no había consentido, ¿no? Es decir, una demanda anterior, lo que parece ser una línea roja clara de los rusos, y accede en estos momentos. Yo creo que la explicación es que Biden busca que Ucrania pueda mejorar su posición negociadora en lo que se prevé que va a ser un desenlace negociado de un alto el fuego forzado por Trump, ¿no? Trump parece decidido a acabar con la ayuda norteamericana, la ayuda militar norteamericana. De modo que esto pretende, en un momento quizá ya tardío, que Ucrania, bueno, pueda mejorar sus capacidades negociadoras. Claro, a un coste de una escalada, por esto hablaba antes de un coste alto, una escalada militar, porque a ver qué hace ahora Rusia, a ver cómo va a responder Rusia ante este ataque. Bueno, y encima hoy también se mostraban partidarios, no de manera explícita, pero abrían la puerta, tanto el nuevo premier británico como el presidente de Francia, abrían la puerta efectivamente a permitir que se utilizara su armamento en territorio ruso. Esto va a irritar enormemente a Putin. Habrá una respuesta. Veremos a qué nivel llega la escalada. Pero claro que habrá una respuesta. Es decir, vamos a asistir ahora, después de unos meses de relativo letargo informativo, pues la guerra sigue, son guerras ya que pasan casi al olvido, ¿no? Uh-huh. Estamos en otra dinámica. Pero yo creo que vamos a un momento de agudización del conflicto. La posición de Biden, desde luego, estoy seguro que todos los críticos por los trumpistas la rechazan, lo consideran descabellado. Los realistas norteamericanos también consideran que es un riesgo alto y además que está de salida. Bueno, evidentemente se preparan para un cambio importante en la política de Estados Unidos hacia Ucrania.
Pero si la intención de Trump, que obviamente no va a ser acabar con la guerra en 24 horas, o sea, esa puede ser la intención, pero no es lo que acabe haciendo, ¿no? Es forzar una negociación, esto podría llegar incluso a ser positivo, o depende un poco de la actitud de Rusia y si precisamente Putin prefiere esperar la llegada de Trump para tomar decisiones.
¿A qué te refieres?
¿Que puede favorecer un alto al fuego y una negociación, digo?
¿La decisión de Biden o los planes de Trump?
No, más bien la decisión de Biden.
¿La decisión de Biden?
¿O va a aumentar la escalada?
Yo creo que Rusia tiene que dar una respuesta inmediata. Rusia va a responder con dureza. También habrá que ver la magnitud de los ataques de los ucranianos con este armamento norteamericano. Pero Rusia, que parece ser quien sigue la guerra a diario, parece ser que Rusia va ganando la guerra, pues efectivamente no va. Y de hecho, el fin de semana pasado lanzaron un ataque tremendo contra infraestructuras energéticas ucranianas, ¿no? En previsión del invierno, con uso masivo de drones. Bueno, yo creo que la respuesta rusa va a ser, pues va a ser contundente. Yo preveo una escalada.
Sí, el primer paso ha sido un poco los cambios sobre la política de disuasión, que mucha gente lo ha vendido como un cambio en la doctrina rusa. No es tanto así, porque es algo más profundo, pero ya se ha abierto un poco la posibilidad a responder con, a ver qué es lo que lleva haciendo desde que empezó la guerra.
Sí.
Decir que va a responder con armamento nuclear.
Efectivamente.
Pero no, o sea, ha evolucionado la estrategia como para que no se salte de un punto a otro tan rápidamente, yo creo.
Bueno, yo creo que el problema de las amenazas nucleares para responder a ataques convencionales es que se pierde credibilidad, ¿no? Porque claro, ¿hasta qué punto es admisible o concebible que vaya a lanzar un ataque nuclear contra un país europeo en respuesta a este tipo de ataques, ¿no? Eso creo que no es, bueno, sería una, no sé si una fanfarronada, pero no es lógico, no entra. Por tanto, pierde incluso el factor de disuasión. Las armas nucleares quedan como último recurso frente a una amenaza verdaderamente existencial, ¿no? Y esto, por más que, bueno, Putin pueda mostrar su malestar y efectivamente considerar que se han cruzado líneas rojas respecto a la intervención occidental, bueno, pues ya efectivamente ha habido otras amenazas a lo largo de la guerra. Yo recuerdo, bueno, por lo menos un par de veces Putin ha amenazado con utilizar armas nucleares contra países europeos. Yo creo que incluso se ha hablado directamente de Reino Unido, que las relaciones son muy malas entre Rusia y Reino Unido desde hace tiempo, ¿no? O la amenaza de Medvedev de, ese no era armamento nuclear, pero era un misil hipersónico contra la Corte Penal Internacional cuando emitieron las órdenes de arresto por los secuestros de niños, ¿no? De modo que, bueno, la escalada, la amenaza nuclear, el fantasma nuclear, de alguna manera, aunque no estamos en el clima psicológico de ese equilibrio del terror de la Guerra Fría, pero esta amenaza, la amenaza nuclear, el fantasma nuclear, también está de vuelta, ¿no? Dentro de lo que se habla de la nueva Guerra Fría. No en el mismo clima psicológico, pero esto está, ha vuelto a la geopolítica también.
Nada, tenemos por delante meses muy interesantes en la frontera europea y creo que no nos queda más tiempo, así que muchas gracias por respondernos a los dos. Y a Alfonso, digo a Antonio.
Muchas gracias por venir. ¿Se ha sentido cómodo?
Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Me quedo con algunas cosas en el tintero, pero bueno, la entrevista ha estado muy bien. Estoy contento. He tenido un par de lapsus, pero bueno, cosas de, va a decir, del directo. Pero por demasiadas cosas que uno va pensando, pero os felicito por las preguntas, que han sido incisivas, me han gustado. Alguna me ha desorientado con la primera, como el tema del asesinato de Carrero Blanco, una cosa que tenía yo en mente. Pero aún así he dado mi respuesta sincera en ese sentido, ¿no? Soy escéptico siempre de las conspiraciones. Aparte que, pues, es que no, cuando no hay material fiable con el que trabajar, pues nos perdemos, ¿no? Y no aclaramos mucho.
Bueno, pues ya está. Pues,
muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta aquí el de primerísimo orden de esta semana. Nos vemos en 15 días y, como siempre, chao, chao. Bueno, espera, un momento, que siempre se me olvida. Ha presentado Antonio Cayuela y en la parte técnica, Marcos Conchón.
Efectivamente.
Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Adiós.